Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges. Estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias maneles y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Turismo Arif Yahya ha reiterado su determinación de convertir a Singapur en un centro de transporte y turismo para el turismo de Indonesia como parte de los esfuerzos para impulsar la llegada de turistas al país. El Banco Central de Indonesia, o BI, ha garantizado que mantendrá una liquidez adecuada de modo que el crecimiento del crédito de la industria bancaria pueda alcanzar la meta del 10 al 12% year on year en medio de un potencial ajuste de liquidez que aún supera en 2019. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El ministro de Turismo de Indonesia, Arif Yahya, ha reiterado su determinación de convertir a Singapura en un centro de transporte y turismo para el turismo de Indonesia como parte de los esfuerzos para impulsar la llegada de turistas al país. La Junta de Turismo de Singapura respondió positivamente al plan durante el Foro de Turismo de ASEAN de 2019, celebrado en Halong, Vietnam, el jueves 17 de enero. En la ocasión, también destacó los exitosos programas de los llamados Hot Deals, celebrados a fines de 2018 en la provincia de las Islas Riau, particularmente Batam y Bintan, donde se han vendido 700.000 paquetes en 3 meses. El programa continuará en 2019, con un objetivo de 1 millón de paquetes. Señaló que Hot Deals ha convertido a Singapur en un mercado potencial, especialmente de lunes a jueves, a través de un programa que ofrece un 60% de descuento para aquellos que visitan Batam y Bintan. Dijo que el programa se dirige no solo a los turistas de Singapur, sino también a los viajeros chinos e indios que planean visitar Singapur y luego a Batam y Bintan, que se encuentran a unos 45 minutos en barco desde Singapur. El Banco de Indonesia ha garantizado que mantendrá una liquidez adecuada de modo que el crecimiento del crédito de la industria bancaria pueda alcanzar la meta del 10 al 12% year on year en medio de un potencial ajuste de liquidez que aún supera en 2019. Deputado senior del Banco Central de Indonesia, Mirza Adityaswara, declaró el jueves en Jakarta que el Banco Central continuará observando el movimiento de liquidez en el mercado y manteniendo su adecuación, de modo que no haya una competencia propicia para recaudar fondos. La condición de liquidez en el país en 2018 aún se ve opacada por la presión, considerando el índice de préstamo a depósito o loan to deposit ratio del 93% a fines de 2018. El índice de préstamo de depósito indica la disponibilidad de fondos liquidez para que el banco cumpla su distribución de crédito. Según el reglamento de Banco Central, la regulación del límite inferior de loan to deposit ratio es del 78%, mientras que el límite superior es del 92%. Sin embargo, según Adityaswara, loan to deposit ratio mejorarán en los próximos meses. Algunas de las razones son un mejor crecimiento del crédito que provocará flujos de inversión entrante. El flujo de inversión también provocará un aumento en los fondos de terceros para aflojar la liquidez bancaria. En el mismo lugar, el gobernador del Banco Central, Perry Varjio, reveló que además de liquidez de rupia, el Banco Central también profundizó los mercados financieros para satisfacer las necesidades de liquidez de las divisas. La Junta de Coordinación de Inversiones, o BKPM, expresó su esperanza de que la presencia de la Oficina Representativa de la Asociación de Visitantes de Taiwán, o Taiwan Visitor Association, en Jakarta pueda mejorar la cooperación en materia de inversiones entre las dos partes. Taiwán ocupa el puesto 18 en términos de inversión extranjera en Indonesia, con un valor total de 142 millones de dólares en el periodo enero-septiembre de 2018. El diputado de Cooperación para la Inversión de BKPM, Vishnu Vijaya, dijo durante la inauguración de la Oficina de Representación de TVA en Jakarta el jueves, que con la presencia de la Oficina de Representación de TVA, seremos testigos de la inversión taiwanesa para terminar entre los 10 primeros en el futuro en Indonesia. Java Occidental es el más grande entre los 5 destinos de inversión taiwanesa en Indonesia, con un valor de 394 millones de dólares, lo que representa el 35% del total de la inversión taiwanesa en Indonesia. A esto le siguen Banten, Java Oriental, Sulawesi Central y Java Central. La inversión taiwanesa se realiza principalmente en las industrias de caucho, plástico, textil, química y farmacéutica, metal, electrodomésticos e instrumentos médicos. Con suerte, la presencia de la oficina de TVA forjará los lazos bilaterales entre dos partes. Indonesia planea enviar alrededor de 400 personal de mantenimiento de paz de la ONU este año. El envío de personal de mantenimiento de la paz es cumplir con el objetivo total de enviar 4.000 soldados indonesios a las zonas de conflicto. Según el director general de Cooperación Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Febrian Rudiar, los esfuerzos para mantener la paz mundial son ahora bastante difíciles después de que Estados Unidos retire sus fuerzas de paz. En la actualidad, Indonesia es el séptimo contribuyente de la Fuerza de Paz de la ONU. Según el registro de la ONU, a partir de 30 de noviembre de 2018, Indonesia ha enviado 3.545 fuerzas de mantenimiento de la paz. La colocación de personal militar indonesio trae una serie de beneficios como aumentar el profesionalismo y la red internacional de fuerzas indonesias, fortalecer el reconocimiento internacional de la capacidad de las fuerzas indonesias para la paz mundial. El envío de personal de mantenimiento de la paz de la ONU también es una oportunidad para aumentar las posibilidades de participación empresarial de los indonesios para que puedan expandir el negocio de compras de bienes y servicios para varias misiones de paz de la ONU. El director ejecutivo de Carta Politika, Yunarto Wijaya, percibió una mejora en las discusiones económicas hacia las elecciones presidenciales de 2019, a pesar de que la elección de este año ve a los mismos candidatos presidenciales como en las elecciones de 2014. Yunarto, en el Hotel Mulia el jueves 17 de enero, dijo que la elección de este año tiene una mejor calidad en las discusiones económicas, ya que tiene un tema diferente. De vuelta en las elecciones presidenciales de 2014, Yunarto dijo que Joko Widodo y Prabowo Subianto fueron considerados como nuevos recién llegados que destacaron más sobre la marca personal de los dos candidatos. Esa situación hizo que los debates estuvieran dominados por ataques personales como el comunismo, secuestros de activistas políticos y solo se vieron debates menores sobre políticas importantes. Mientras tanto, las elecciones de este año incluyen un tema que prueba evalúa predominantemente las políticas del titular. Las políticas económicas a las que se refiere son las discusiones que surgen a raíz de las elecciones presidenciales de 2019 en términos del índice de Producto Interno Bruto en comparación con las deudas estatales, la línea de pobreza de Indonesia, hasta los problemas menos significativos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas informaciones del archipiélago nos los resumimos en noticias semanales. La primera noticia es sobre Indonesia ocupa el noveno lugar como el país más seguro para el turismo. Los datos del informe de Ley y Orden del Gallup en 2018 muestran que Indonesia ocupa el noveno lugar como el país con el nivel más alto de ley y orden. Sobre la base de ese logro, el ministro de Turismo, Arif Yahya, agradeció el desempeño de la Policía Nacional para mejorar la seguridad en Indonesia. Los datos muestran que Indonesia obtiene un puntaje de 89. La seguridad de Indonesia es un nivel superior a Dinamarca y un nivel inferior a Canadá. Mientras tanto, Arif también dijo que en un informe sobre uno de los sitios de viajes turísticos en el Reino Unido, Ampersand Travel, había un índice del nivel de seguridad de las excursiones en solitario para mujeres viajeras. En los datos, Indonesia se convirtió en el quinto país más seguro de los 70 países del mundo, con la clasificación más alta ocupada por Japón, Francia, España, Estados Unidos e Indonesia. Arif también agradeció a la policía por su capacidad de respuesta frente a la crisis de seguridad y la proliferación de información precisa para el público. La información relacionada con la seguridad en el campo del turismo en Indonesia fue relativamente rápida. Según él, el rápido manejo de la Policía Nacional causó una impresión positiva en la comunidad internacional. Para eso, Indonesia ha recibido crédito y confianza de los países presentes en el Foro de Turismo de ASEAN en Manila del 18 al 25 de enero de 2016. La segunda noticia viene de Java Occidental. Java Occidental, Corea del Sur, establecerá Escuela Internacional de Café. El gobierno de la provincia de Java Occidental y Corea del Sur establecerá una Escuela Internacional de Café en un intento por promover el café junto con el turismo de Java Occidental. El gobernador de la provincia de Java Occidental, Ridwan Kamil, señaló aquí el sábado 12 de enero que la promoción del café y el turismo en el mundo son las dos cosas en las que se debe colaborar. La idea fue discutida en una reunión entre Kamil y el presidente de la Universidad Coreana Sungkyul, Dong Cheol-yoon, quien también es representante de la Asociación Internacional de Café, en el edificio Pakuan en Bandung el viernes. Ridwan Kamil dijo que el más esperado es la Escuela Internacional de Café con redes de Corea, ya que los coreanos son uno de los adictos al café en Asia. Kamil dijo que había buscado una asociación con Corea para construir la Escuela de Café con la esperanza de abrir un café especial en Corea que solo sirva café de Java Occidental. En un futuro cercano, el gobierno de Java Occidental encontrará tres ubicaciones en el área de montaña con hermosos paisajes para construir la escuela. La tercera información es investigador del Instituto de Tecnología de Bandung o ITB recicla residuos plásticos como material de impresión 3D o 3D. Un investigador del Instituto de Tecnología de Bandung o ITB, Mardiyati, produjo un filamento alternativo a partir de residuos plásticos, agua mineral embotellada y su tapa como material de impresión 3D. Su estudio se tituló Preparación de filamentos de impresión 3D hechos de residuos termoplásticos. Ella realizó el estudio debido al alto precio del filamento tipo ABS y PLA en los mercados. La profesora de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial tuvo la idea de crear material de filamento a partir de residuos plásticos. El filamento es un material usado para imprimir objetos en 3D. La demanda de material de filamento para impresión 3D está aumentando. Además, el material debe ser importado y costoso. Mariatti se esforzó por producir el material a partir de residuos plásticos, tapas de botellas hechas de polipropileno y agua mineral embotellada hecha de PET durante 2016-2018 en el laboratorio de polímeros verdes. El resultado había sido patentado. Además de producir un filamento alternativo para la impresión 3D, Mariatti y el equipo del laboratorio Green Polymer ejecutan un estudio sobre desechos plásticos. Por ejemplo, reciclan desechos plásticos en materiales para manualidades y accesorios de educación infantil que se exhiben en la Embajada de Holanda. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 19 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de enero de 1921. Se firmó Pacto de Centroamérica. La Unión Centroamericana, oficialmente denominada República Federal de Centroamérica, comprendía los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La firma del pacto que unió a estos estados se firmó el 19 de enero de 1921. Los liberales centroamericanos tenían grandes esperanzas en la República Federal, la cual ellos creían que iba a evolucionar en una moderna y democrática nación enriquecida por el comercio a través de la zona entre los océanos Atlántico y Pacífico. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 19 de enero de 570. La profeta Mahoma nació el 19 de enero de 570. De acuerdo a la religión musulmana, es considerado el sello de los profetas por ser el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje que, según el Islam, sería en esencia el mismo que habrían transmitido sus predecesores, entre los que se contarían Isa o Jesús y Musa o Moisés. Mahoma era de carácter reflexivo y rutinariamente pasaba noches en una cueva Hira, cerca de la Meca, en meditación. Los musulmanes creen que en el año 610, mientras meditaba, Mahoma tuvo una visión del ángel Gabriel. Oyentes, esta fue hoy en la historia de hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la primera canción pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo para en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación vamos a escuchar la presentación en segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Industria está listo para trabajar en 4 programas prioritarios de 2019. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Industria de la República Indonesia está listo para ejecutar los 4 programas de trabajo prioritarios de 2019. Los programas son un paso estratégico para construir la industria y aumentar la contribución a la economía para que sea más alta que en años anteriores. Según lo declarado por Haris Munandar, el secretario general del Ministerio de Industria en Yakarta el lunes, el primer programa es mejorar los recursos humanos. Haris Munandar dijo que este año el gobierno de Indonesia se centró en la realización masiva de actividades de educación y formación profesional. Añadió que el desarrollo de recursos humanos industriales competentes se llevó a cabo a través de la educación vocacional industrial basada en competencias hacia sistemas duales, a saber, teoría y práctica, con un porcentaje que oscila entre 30-70. El gobierno también alienta el desarrollo de escuelas politécnicas o colegios comunitarios en el área industrial y el desarrollo de las escuelas intermedias vocacionales e industriales de LIC and MACH. Luego se realizó una capacitación en la industria basada en la competencia del sistema 3-in-1, el desarrollo de la infraestructura de la competencia y la certificación de la competencia y el desarrollo de recursos humanos industriales en la preparación de la industria 4.0. El segundo programa de trabajo prioritario es aumentar la inversión en las industrias química, farmacéutica y textil. Estos 3 sectores son sectores industriales de trabajo intensivo y de capital intensivo. El tercer programa de trabajo prioritario para este año es presentar la hoja de ruta Making Indonesia 4.0 al mundo y alentar la inversión para mejorar las capacidades de fabricación y el desarrollo de infraestructura digital. Haris Munandar citó los resultados de una encuesta del Banco de Indonesia que mencionó el valor del Prompt Manufacturing Index en el cuarto trimestre del año pasado, con un 51,92%. Un índice de PMI por encima de 50 indica que el sector se encuentra en la fase de expansión. Durante el mismo periodo, los resultados de la encuesta de actividades comerciales en el sector manufacturero indicaron un aumento con un saldo neto ponderado de 0,32% y 2,71%. El cuarto programa de trabajo prioritario es el desarrollo de nuevos emprendedores. Anteriormente, el Ministerio de Industria había apuntado a la adición de 5.000 nuevos empresarios en el sector de la industria pequeña y mediana este año, a través de una serie de programas iniciados por el Ministerio de Industria. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Tersimpan biarkan cahaya sebagai pertanda. Satu lupakan kisah lama
of Indonesia.
Esta fue la canción, la segunda canción pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy los invitamos a conocer más cerca del Museo de Etnobotánica. Así manténganse en sintonía La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el Museo de Etnobotánica, que se encuentra en la calle Jalan Insinyur Haji Juanda número 24, al otro lado del Jardín Botánico Kebun Raya Bogor, se inauguró oficialmente por B.J. Habibie, quien en ese momento, en el año 1982, fue el ministro de Investigación y Tecnología. La inauguración del museo coincidió con el 165 aniversario del Jardín Botánico Kebun Raya Bogor. En el museo ustedes pueden obtener una gran cantidad de conocimientos sobre el uso de las plantas por diversas tribus en Indonesia. Una de ellas es la ropa de las tribus de la Tierra Posterior de Indonesia que se hace de las plantas. El museo tiene colecciones alrededor de 1.700 artículos que se muestran en la sala de cristal. Esas colecciones son artículos de uso doméstico, juguetes, equipos agrícolas y de pesca, instrumentos y muchos otros que todas las cosas están hechas de partes de plantas locales. En el Museo de Etnobotánica de Bogor, los visitantes también pueden ver varios tipos de materiales de las plantas desde varios lugares de Indonesia, que se utilizan a menudo en hierbas tradicionales tales como galangal, arroz, cúrcuma, tamarindo, jengibre, galangal, hinojo, pulosari, sambiloto o Andrographis paniculata y jengibre habanés. En el área de exposición del museo también se exhiben artesanías tradicionales tales como sombreros, canastas, colchonetas y muchas otras. Además también hay equipos de caza, a saber lanza, bubu para la captura de peces, flechas, escudos y también la estatua típica de Papua, herramienta de arado o luku, que es una herramienta tradicional que utiliza el agricultor para arar el campo. Estimados oyentes, la siguiente sala de exposiciones contiene colecciones de telares tradicionales. El tejido tradicional es un arte artesanal tradicional que aún existe y es popular en varios lugares de Indonesia. Aunque el telar tradicional está sustituido por una máquina que tiene un alto nivel de precisión y productividad. Estimados oyentes, el Museo de Etnobotánica está abierto de los días lunes a los jueves de las 8 horas de la mañana a las 16 horas de la tarde, mientras de los viernes de las 8 horas de la mañana a las 11 horas del día y de las 1 hora de la tarde a las 16 horas de la tarde. El boleto de entrada es de 2.000 de rupias. Para llegar al museo desde la ciudad de Jakarta, pueden tomar un tren o un su propio automóvil a la ciudad Bogor en Java Occidental. Si ustedes llegan en el transporte público al Jardín Botánico de Kebun Raya, pueden ustedes bajar frente a la entrada del Jardín Kebun Raya, porque la entrada del museo no está lejos de la entrada del Jardín Botánico Kebun Raya Bogor. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al Museo de Etnobotánica de Bogor. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Perlu kau mematik bintang cintamu itu saja. Sudah cukup untukku. Andai saja kau tahu aku di sini mencintaimu dengan sederhana. Itu saja. Tak perlu kau lukis pelangi. Cintai diriku selamanya. Itu saja. Yang ku minta
Voice of Indonesia.
Bueno, estimadas escuchas, acabamos de escuchar la tercera canción pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, es un placer volver a encontrarse, a encontrarnos en segmento de miscelánea. En la edición de hoy presentaremos el fin de semana de Bali o Bali Weekend en el Museo Volkenkunde Leiden. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voenios.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz. Oyente, embajador de Indonesia en el Reino de los Países Bajos, y Gusti Abasaka Puja presentó la danza barong con el acompañamiento de Suara Santi Gamelan de Amstelven. El espectáculo recibió una bienvenida festiva de los visitantes al evento Bali Weekend en el Museo Wolkenkunde, Leiden, el pasado fin de semana. La actuación de embajador Gusti Abasaka Puja fue parte del evento Bali Weekend en el Museo Wolkenkunde. Esta actividad en Leiden es parte de la serie Bali Welcome Grand Exhibition que se celebra desde octubre pasado. 250 colecciones de famosas obras de arte balinesas se muestran en la exposición Welcome to Paradise esta vez. La exposición está prevista para el 26 de mayo de 2019. Suara Santi Gamelan abrió la actuación cantando Sinom Ladrang, que llevó a los espectadores a la atmósfera de la vida cotidiana en Bali. Durante los fines de semana del 17 y 18 de noviembre, los visitantes no solo visitaron la exposición, sino que también observaron espectáculos culturales y asistieron a varios talleres. Las actuaciones culturales también incluyeron la danza Kembang Girang del Estudio de Danza Dwi Bumi y la danza Rangda. El embajador Gusti Agung Vesaka Puja, después de su aparición o presentación, dijo que Bali es un destino turístico famoso, incluso en los Países Bajos. Según la información, más de 200.000 holandeses viajan a Bali cada año. Oyentes, en esta actividad hubo un taller de danza balinesa a cargo de anak Agung Bagus Krishna Suteja. La entrenadora de gamelan Suara Santi, quien acaba de completar su programa de maestría en Korat Rotterdam y AFK, uno de los ciudadanos holandeses de activistas culturales balineses. Durante los fines de semana, los visitantes no solo disfrutaron de la exposición, sino que también vieron presentaciones culturales y asistieron a varios talleres. También hubo presentaciones sobre Bali como demostraciones de colina, demostraciones de cocina de comida balinesa, preparación de ofrendas y artículos de arte. El Museo Wolkenkunde, ubicado a 19 kilómetros de La Haya, tiene la mayor colección indonesia. También tiene colecciones de algunos países de Asia, África y Oriente Medio. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy con el fin de semana de Bali en el Museo Wolkenkunde, Leiden. Nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Hola oyente de RRI World Office Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo en el segmento del mundo musical, un segmento que te introduce a la música indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos la banda musical Kotak. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Masih Ada o Todavía Existe. Disfruta la canción. Feliz escucha.
Ku buka rahasia tentang aku, tentang kamu, tentang kita. Rasa apakah ini cuma kamu? Susah lupa, aku gila. Hidup sekali, mati sekali. Celaka bila ku hidup tanpamu. Hidup tanpamu. Hidup sekali harus berarti. Celaka bila jalani tanpamu. Jalani tanpamu. Ku masih ingin kamu, ingin menebusmu. Pernah ku
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, un programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia y Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.